Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 44 minutos. Estamos en Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional y estamos charlando con amigos, gente de, ligada al mundo del cine, porque hoy, como ustedes saben, nos ha dejado físicamente Isabel Sarli. Y estamos en comunicación con alguien que estuvo hace poco aquí en la mesa y con quien lo hemos pasado muy bien. Rómulo Berruti, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Bueno, estamos, Rómulo, recordando a Isabel Sarli en el día de hoy.
Sí, claro, va una figura absolutamente identificada con el cine argentino y a través del cine argentino con la pantalla internacional, porque sus películas se dieron en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos con un éxito comercial muy grande, y además con esa característica tan curiosa que tenían las películas de Armando de Isabel, que a todo lo que es el sexploitation, y que esto es que todo un género que no cultivaron ellos solos, sino mucho más, se agregaba esa cosa kitsch que tenía, que Armando manejaba con mucha astucia, porque parecían cosas completamente dictadas por una especie de falta total de sentido común o de conocimiento, y yo creo que en realidad cada una de esas tonterías que la gente descubría y festejaba y transformaba en bromas colectivas estaban perfectamente pensadas por él. Entonces todo eso armó del fenómeno Isabel algo muy muy curioso que se escapaba de lo que era simplemente el cine erótico, ¿no?
Rómulo, para las nuevas generaciones que por ahí ni siquiera vieron las películas de Isabel Sarli, pero sí tienen la idea de ese ícono, ¿cuáles son esas locuras, por ejemplo?
No, las cosas que le hacía decir carne sobre carne, que sí existió cuando la tiraban sobre una res en un cañón frigorífico para abusar de ellas, venía la fila de obreros que iban a tratar de violarla o simplemente a disponerse a violarla, porque ya no se resistía a nada, y era carne sobre carne, que es verdad. ¿Qué pretende usted de mí? No se dijo nunca. Fue una de las tantas cosas que surgieron de la imaginación de la gente, o a lo mejor de deformaciones de diálogos que sí estuvieron en las películas, pero que la gente cambió, claro, y que se los endilgó para siempre. Entonces, para los que no conocen el cine de Isabel, hay que pensar también en la enorme transgresión que significaba en una época en que la censura mandaba en el cine argentino y mutilaba películas, inclusive películas de gran valor histórico y cinematográfico, claro, argentinas y extranjeras, que había que darlas cortadas porque los censores de turno le sacaban algunas escenas, a veces con muy buen criterio, por lo menos desde el punto de vista de mantener los elementos fundamentales de la película para que no se perdieran, o sea, con un criterio quirúrgico, es decir, vamos a sacar esto que es muy ofensivo, pero vamos a dejar esto que tiene un diálogo valioso, y otras veces no, otras veces, viste, en aquel viejo cine de celuloide que se hacía en la moviola, le metían la tijera, empalmaban, pegaban, y que después la película tenía saltos evidentes y notorios, como ocurrió con muchas de las películas de Armando Bó que se dieron en Buenos Aires.
Ahora, en ese...
Se daban con saltos que vos veías que el corte estaba tan toscamente hecho que se notaba, ¿no?
En ese sentido, digamos, podemos decir que Isabel fue una luchadora y que tuvo que enfrentarse a cosas que hoy no tendría nadie por qué enfrentarse.
Sí, totalmente. Además, tanto ella como Armando pelearon a brazo partido contra la censura. Es decir, ellos de verdad encabezaron un movimiento que le sirvió a muchos otros cineastas y por supuesto también a los intérpretes de las películas para encolumnarse detrás de el mesovento, un mito, y después hizo realidad, que era la abolición total de la censura, que sí quedó de alguna manera solo para la televisión, porque como la televisión se mete en la casa sin pedir permiso, claro, entonces quedó, hay como una especie de criterio que queda al pensamiento y a la decisión de cada uno de los que pone una película en el aire en televisión, de que algunas cosas no vayan. Yo recuerdo que recién llegó la democracia, cualquier aproximación al concepto censura era inimaginable, y nosotros con Morir en función privada dimos películas absolutamente sin cortes, tal como se daban en los cines, claro, y el canal tuvo una cantidad de juicios y de demandas y demás, por eso gente que se sentía muy agredida, inclusive con las películas de Isabel Sarli. Nosotros hicimos un hito de verdad en la historia de la televisión argentina, no solo por toda la permanencia del programa de tantos años y porque era un programa completo que tenía cortometrajes y tenía películas viejas y tenía cosas absolutamente de museo, sino porque vino Isabel a presentar sus películas en persona con nosotros. Entonces, eso fue algo realmente único, porque ocurrió en función privada y no ocurrió en otros programas. Nosotros vimos 6 películas de Isabel, obviamente ella las vendió al canal, ¿no? Es decir, fue claro, un acuerdo comercial entre ella, que era la dueña del material, y el Canal 7.
Pero
ella dijo, yo voy a ponerme el programa al hombro en el sentido de que voy a estar con ustedes en el piso, presentando yo las películas y contando anécdotas del rodaje de las películas. Entonces fue realmente algo de un gran impacto, tuvo un alto rating eso.
¿Ella era la dueña de las películas?
Cuando murió Armando, sí. Tenían, creo que hubo una pequeña participación de Víctor, el hijo de Armando, que además vos sabés que intervino como actor en varias de las películas de Isabel, pero la que tenía el material, es decir, legalmente el material era de ella, ¿no?
¿Y cómo fue la respuesta del público de televisión cuando la vio a ella presentando sus películas?
No solo el público de televisión, que se tradujo en el rating, que fue muy alto, sino que el canal se paralizaba. Iban todos, dejaban lo que estaban haciendo en otros estudios y venían al estudio de otro porque querían ver a Isabel. Pues digo, Isabel fue una estrella absoluta y real del cine argentino, ¿no?
Claro.
Y creo que va a pasar el tiempo y va a seguir siéndolo, porque con ella se va también una época que estaba llena de ingenuidades, que estaba llena de falsos escándalos, de un pudor ya pasado de moda, que eso, había todo como una atmósfera, un clima que Isabel se lo lleva con ella.
Es raro, ¿no? Porque con todos los que estamos hablando en el día de hoy sobre Isabel Sarli, se destacan las palabras erotismo por un lado e ingenuidad por el otro. Una gran libertad para el erotismo en una época en donde eso era imposible e impensable, y a su vez una gran inocencia.
Sí, una gran inocencia, porque además ella era una mujer completamente desprovista de sofisticación, y ella fue siempre igual, o sea, no se disfrazó nunca de nada. Ella estaba enamorada para siempre, mortalmente enamorada de Armando Bo, y hacía lo que Armando Bo le decía que había que hacer, y punto. Y además, cuando entendió el negocio, y pasaron los primeros momentos complicados con su madre, que lógicamente se volvía loca con la idea de que ella hiciera desnudo, eso es algo completamente comprensible. Después, cuando ya todo quedó, se convirtió en una industria de la cual ella era parte, ella lo siguió, pero siempre, además, muerta de risa. Ella de verdad tenía una mirada completamente veraz, verdadera sobre el fenómeno. Entonces ni se creía que ella fuera algo fuera de serie, ni suponía que Armando era un gran director. Esto era así y punto, y ocuparon un castillero con mucha honestidad y con mucha y sin vuelta, digamos, ¿viste? Sin firuletes.
Y el mundo,
ellos hacían el cine erótico que se podía hacer en esa época. Y además, con esos chistes, esas claro, miradas, había cosas en las películas de Armando e Isabel únicas, con la pasión, la lujuria de los personajes masculinos estaba profundamente acentuada. Entonces era todo muy gracioso realmente, ¿no?
¿Y cómo era en el momento de mayor explosión mediática, y cuando se hacían los estrenos en el fin del 60, en los 70, cómo era su relación con la farándula en general? ¿La farándula los aceptaba?
Sí, la farándula la aceptaba. Primero había como una actitud de snob, de rechazarlo, de tomarlo como un cine de tercera categoría. Era como colocarse unos escalones arriba, pero en el fondo yo creo que todo el mundo, abiertamente o escondido, todo el mundo veía la película de Isabel Sarli.
Claro.
Esto es real. Y hacían una cosa que no se animó a hacer nadie. Después lo intentó Libertario Lang unos pocos años después, en algunos momentos simultáneamente con ella, y nunca fue lo mismo, porque las películas de Libertad no tenían el empecinamiento de Armando Bo detrás. La película de Libertad LeBlanc, que fue, digamos,
la
erótica del cine argentino, tenían distintos directores. Entonces, al no haber una única mirada y un único pulso en el rodaje de las películas, también eran películas muy distintas una de otra. Mientras que todas las de Isabel, si vos realmente las pudieras ver todas seguidas, te vas a dar cuenta que tienen un único estilo.
Claro.
O sea, al ser hechas por un solo director, es decir, la narrativa es siempre la misma, ¿no?
La desmesura y la locura del desparpajo de la libertad que tenían Armando e Isabel trabajando.
No, era extraordinario. Pero además, Isabel era una mujer muy muy graciosa y muy divertida. Yo viajé a Sicilia con Isabel, porque el Instituto de Cine, que estaba dirigido por Manuel Antino en esa época, armó una especie de semana, que era un poquito más, eran 10 días de cine argentino, en Palermo, Sicilia. Uh-huh. Y, por supuesto, integraba la lista de películas una gran cantidad, varias películas de Isabel Sarli. Uh-huh. Entonces, Isabel fue, y era muy, muy divertido, porque los sicilianos, si bien el tiempo ha transcurrido para todo el mundo, si no hay diferencias geográficas en eso, cuando claro. El tiempo transcurre para todos, y las cosas van cambiando también desde el punto de vista moral y del punto de vista del pudor, y entonces todo eso cambia, pero los sicilianos siguen siendo sicilianos, y quiero decir, hay una especie de raíz muy profunda que no se modificó tanto. Entonces había gente que estaba muy, se sentía desorientada con esta mujer que asistía al cine, se sentaba a ver la película, y en la película estaba completamente desnuda, y a veces en situaciones eróticas bastante avanzadas. Entonces fue muy divertido ese viaje. Además, había un detalle que te lo cuento porque no tiene nada que ver con el cine propiamente dicho, pero sí tiene que ver con Isabel, y es que fue un viaje complicadísimo porque era pleno invierno europeo. Entonces tuvimos que hacerlo en etapas. Un viaje que lleva a lo sumo 10 horas, 11 horas, se fue haciendo casi de 20 horas porque íbamos parando en algunos aeropuertos y el avión no podía volver a salir porque había tormenta de nieve y había que quedarse a lo mejor 4 o 5 horas. Sí. Que en Barajas estuvimos como 8 horas antes de seguir viaje a Italia. Entonces era muy complicado. Y en un momento dado hubo que pasar del sector de vuelos internacionales al sector de vuelos domésticos para poder ir de Roma a Sicilia. Entonces teníamos que tomar otra línea, una línea de vuelo doméstico, y ella se caía, se resbalaba en la nieve, con unos zapatos, tenía unos zapatos con unos estiletos, esos tacos altísimos, y se caía, porque no, auténticamente era imposible caminar sobre el hielo con eso. Y yo le pregunté, cuando la levantamos entre todos del alto, tuvimos que ayudar a caminar, y le digo, Isabel, usted con un viaje como este tan complicado, sobre todo este viaje que se hizo tan difícil, le digo, usted nos lleva un par de zapatillas o de chatitas.
Claro, algo más cómodo.
Algo más cómodo para viajar. Y me dijo, mire, Berruti, éramos muy amigos y nunca nos tratamos de vos. Siempre nos tratábamos de usted. Me dice, mire, Berruti, yo no me bajo de estos tacos ni muerta. Y siguió hasta el final y siguió así todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo que estuvimos haciendo eso, estaba ella subida a sus inmensos tacos, mostrando sus piernas y componiendo el personaje que ella sabía que fuera de la pantalla también tenía que componer.
Rómulo, muchísimas gracias por estos recuerdos.
No, al contrario.
Rómulo Berruti estuvo en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa.
Va de vuelta con Romina Mangel.